The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Y bueno, bienvenidos de vuelta a Filmsteria. Y ahorita haremos un gran enlace con nuestra...
¿Cómo decirlo?
Un enlace psíquico.
No es embajadora, tampoco es corresponsal. Pero ya he notado que, como dijimos al principio del programa, Cristina Valles no está con nosotros. Está en Acapulco, disfrutando del preverano de este año. Pero bueno, ella es la única de esta mesa que ha visto El Libro de la Selva. Entonces vamos directamente con ella para que nos platique rápido antes de que se suba la banana. Sin albur. ¿Qué tal le pareció esta película? Y de ahí nos vamos a seguir para platicar de otras cosas, sobre todo del doblaje, que es algo que está... que según sé, está bastante padre. Entonces, Cris, ¿cómo estás?
Hola, amigos, ¿cómo están? Ando acá por la playa tomándome unas daiquiris y así.
Daiquiris, no, bueno.
No, pues la película está muy padre, ¿eh? La verdad es que yo no esperaba mucho y no soy muy fan de lo que está haciendo Disney con las live action. Como que siempre mataban esa esencia de tu infancia, ¿no? O sea, hasta en Maléfica, que le quisieron dar un giro ahí medio interesante, no acabo de cuajar, pero esta siento que sí, o sea, siento que sí le cambian ciertos elementos de la trama, pero sí mantiene esa esencia que hace el libro de la selva. Y pues es que tiene un director que tiene experiencia en una película grande y en una que es mucho más chiquita y que se enfoca más en la historia. Entonces la combinación de las dos cosas hizo que la película, pues, funcionaba bastante bien, aparte de que se ve, pues, espectacular. Han visto los cortos.
Se ha hablado mucho de eso, del tema de cómo maneja la acción viva con el CGI, e incluso, bueno, yo he leído ahí algunos artículos muy elogiosos que dicen que está Jon Favreau en esta película, está reformando o es un renacer de los blockbusters, de la animación por computadora, etcétera. ¿Es demasiado el entusiasmo o tú dirías que sí hay aquí algo grande?
Pues yo creo que sí es distinto a todo lo que vemos. O ya estamos muy acostumbrados a ver películas como de superhéroes y todas estas cosas. Y sale esta que está realmente buena, o sea, bonita y muy bien hecha. Y si dices, mira, o sea, sí pueden hacer algo, aunque no es una historia original, sí pueden hacer algo de mucho más corazón que trate de cambiar un poco hacia dónde van las historias, ¿no? O sea... sí está, sí, la verdad, y lo del CGI, o sea, la combinación de todos los elementos sí está muy, muy cañón. Ya la verán y me dirán, pero a mí me sorprendió y no soy tan fan del Libro de la Selva y me gustó mucho, la verdad.
Oye, entonces aquí podemos decir que por primera vez en mucho tiempo quizá, el CGI y todo la millonada de dólares que le invirtieron a esta parte no es solamente un capricho, tiene que ver con la película y creo que tiene que ver incluso con la esencia del libro de Rudyard Kipling, que es esta fusión entre hombre y naturaleza. Entonces creo que eso es... pude ir al set visit y sí se veía algo espectacular. Ahorita que nos los confirmas, pues ya, es como casi casi lo que hemos pensado como la apuesta visual del verano. Pero ahora sí, háblanos del doblaje. ¿Qué tal está? ¿Extrañaste escuchar más bien las voces en inglés, que traen un cast impresionante? ¿Qué tal estuvo ahorita lo que pudiste escuchar?
O sea, obviamente sí lo extrañas, y más yo, que a mí me encanta ver, aunque no lo entienda, como el doblaje original, porque le dan la intención, ¿no? Esa intención desde a quién escoges, por qué lo escoges y todo. Pero debo decir que el doblaje está bastante bien logrado, ¿eh? O sea, hasta eso no se siente tan forzado como en otras películas o lo que sea, y siento que escogieron como a gente que tiene mucha experiencia y que son nombres conocidos, o sea, tienen como las dos partes. Y por ejemplo, te olvida que es Enrique Rocha, ¿no? Sientes que es él, como que no es Enrique Rocha siendo Bagheera, es Enrique Rocha perdiéndose en el papel de Bagheera, ¿no? O sea, no es como poner a Adal Ramones nada más porque es Adal Ramones, ¿me explico?
Oye, ¿y la pudiste ver en 3D o normal? ¿Valdría la pena en 3D?
Sí, sí la vi en 3D. Fíjate que es de esas pocas películas que sientes que tanto el CGI como el 3D y todo, como que le dan algo a la historia y no están ahí nada más como para adornar y decir, es 3D. O sea, sí vale la pena, váyanla a ver.
Aunque no lo creas, sí me la pudiste vender, algo que no tenía ganas de ver. A mí Favreau nunca me ha gustado, particular porque tengo un problema con él, que nunca he sabido escribir su nombre. Entonces me acuerdo cuando me tocaba escribir de Iron Man, era así de puto, otra vez meterte a Google y ver su nombre.
Favreau.
Entonces nunca pude, pero...
Con V.
Entonces creo que es una de las sorpresas del verano, lo poco que llevamos. Lo que no sé, ¿tú sabes que si la van a pasar en inglés en algún lugar?
Me parece que no, o si sí, es muy poca sala.
Como siempre, pero, lo que hace Disney.
Sí, de que las tienes que casar con muchas ganas y siempre son como a las 10 de la noche. Pero no sé, les podría confirmar después el dato, preguntamos, pero no creo, la verdad.
Híjole, ojalá sí, porque por ahí está la voz de Bill Murray haciendo a Balú. Y todo el mundo, quien también dentro de las críticas que he leído, elogian mucho el tema de la canción, que es la misma que antes cantaba Tintán. Ajá. Y que ahora la canta, no me acuerdo quién la cantará en la original en inglés, pero ahorita es Bill Murray cantando eso y dicen que queda perfecto con la personalidad, digamos, mediática que tiene Bill Murray, el background de cómico, etcétera, que queda a la perfección. Pero bueno, ojalá se pueda ver aquí en inglés también.
Pues muchísimas gracias, Chris. Te dejamos que sigas disfrutando de estos días con el sol, la playa.
Les traigo conchitas y nos vemos la semana que entra.
Bueno, sale. Gracias, okay. Chris.
Bye.
Un abrazo, bye.
Bueno, pues ahí estuvo el review, ya que bueno, nosotros no pudimos verla. Hubo un preestreno el domingo pasado, pero la verdad yo sí me quedé dormido. O sea, bueno, no me di cuenta, no lo publicitaron mucho.
Y otra vez hubo un relajo de la gente que fue, que se volvieron a quejar, la prensa que fue.
Ah, ya.
De que los volvieron a tratar mal y bla, bla, bla. Lo que está pasando últimamente, ¿no? Sí. Pero no vamos
que no hubo embargo, pero...
Ya no hay que meternos en eso porque ni estuvimos, entonces no podemos decir.
No sabemos.
¿Qué pasó? Y bueno, sí, te lo juro que sí me la vendió bien Chris, ¿eh?
Oye, sí, pero a ver, ahí el tema es el tema del doblaje. Creo que estaba Víctor Trujillo, creo que está Susana Zabaleta, pero en fin, es una voz reconocida. Creo que estaba Héctor Suárez, padre, que también tiene mucho, ha doblado muchísimas películas en de Disney y de Pixar, de hecho. Y lo que queremos hablar es hacer como un recuento, una especie de top de doblajes que son memorables, es decir, de trabajos donde ya cuando lo escuchas en español te enamoras de ellos, y cuando ya lo escuchas en el lenguaje original no es lo mismo. O sea, que lo nuestro es pues el doblaje mexicano, ¿no? Y el gran ejemplo pues serían Los Simpson.
El mejor doblaje de la historia.
De la historia. Que ahí tiene dos etapas.
Sí.
Porque está la etapa original, que es con la que creo que todos nos enamoramos. Y después ya vino este tema del contrato y todo ese escándalo que hubo de que ya no les querían pagar lo mismo. O
fueron los momentos
no querían
más,
aumentarles.
Más tristes de la televisión, creo, cuando se acabó la parte de las voces originales.
Sí.
Fue súper, súper triste. Y aún más, no puedo creer cómo las nuevas generaciones o la nueva generación puedan crecer sin escuchar esas voces.
Sí, que creo que las más particulares era el señor Burns, que ya nunca fue lo mismo, y la propia Domero, ¿no? Que esa creo que ha tenido como tres encarnaciones, y obviamente todas lo que intentan es no copiar la voz gringa, lo que intentan es copiar la voz original de la persona que no me recuerdo su
nombre, Humberto Vélez,
que era el que doblaba al inicio las primeras temporadas.
Y que la voz de Lisa también ha salido como en miles de películas, películas, series. Era que hacía Rachel de Friends también.
Exactamente.
Pero sí, Los Simpsons creo que es lo mejor que ha pasado el doblaje. A lo mejor alguien un poquito más santaño, pero decir que también Don Gato, y es cierto,
Don Gato es una
maravilla.
Don Gato, que nada más duró una temporada en Estados Unidos, pero aquí pues ha habido reruns de arriba para abajo.
Yo sufrí
hicieron
un
dos.
Trauma cuando supe cuál era la voz de Benito Bodoque en inglés.
Ah.
Porque es una voz muy, muy grave, así casi como de
gangster.
Hombre de jazz, por no decir otra cosa.
Pero sí, sí fue trauma. O sea, sí tuve que ir al psicólogo casi casi.
Y evidentemente Cucho no era
yucateco.
Yucateco,
claro.
¿No? Y, pero bueno, yo creo que esa caricatura aquí en México pegó lo que pegó, justo por el doblaje, justo por esa tropicalización. Entendida de otra manera, ¿no? Porque está la tropicalización de de Derbez, digamos, como en
el burro de Shrek,
es horrible. Vulgar.
Parece que ese burro nació en un sitio de taxis piratas.
Sí.
Y fue criado así en la calle, en cloacas. Se me hace lo más vulgar. Y ojo, no digo que lo de Eddie Murphy en inglés sea así, la elocuencia, la elegancia, pero es Eddie Murphy con esta, la forma de hablar, de criticar, que lo hacía increíblemente bien. Pero sí, lo de Derbez se me hace la cosa más espantosa del universo.
Sí, porque le dieron ahí carta abierta a hacer sus chistes. O sea, convirtió al personaje en otra cosa.
Y sus chistes locales, no era,
¿no? Sí. No, o sea, él me ahogó o me ahorcó, no sé cómo se decía eso. Bueno, todas sus frasecitas del programa, de que en ese entonces estaba en un boom tremendo, pues los metió ahí y pues bueno, creo que sí le da un poco en la torre la intencionalidad del personaje. Pero en cambio Don Gato sí hace esta tropicalización de una manera muy ingeniosa. Y, no, o sea, y le da otro giro a la caricatura.
Ser un poco inocente, ¿no? Que sí. Y creo que eso se agradece.
Y luego también está... ¿Qué otro se te ocurre?
O sea, por ejemplo, yo prefiero ver incluso Volver al Futuro en español que en inglés.
De plano. Yo ahí sí no soy tan fan, ¿eh? Pero español, sí sé que hay toda una generación que ama el
McFly. Fue con lo McFly. Que crecimos. Ajá. Eres un gallina, McFly, claro. McFly.
Que no se escucha igual que en inglés. Y luego por ahí hay otros doblajes o ejemplos de doblaje, mexicano, que tenían este asunto de que de repente lanzaban, pues sí, de repente albureaban al público y la gente, yo creo que de Canal 5 no se daba cuenta. Hay uno muy clásico de Tortugas Ninja.
Ah, cierto, lo subimos el rato en Twitter, sí.
Que es Bebop y Rocoso, se llama Rocksteady.
Rocos.
Rocos en español. Donde pues se alburean ahí y nadie se dio cuenta. Que eso también era padre, ¿no? Como que la banda de doblaje de esa época echaba mucho relajo, o yo creo que sí lo hacían en drogas o en alcohol o en algo, que era, lo hacían fabuloso.
Y bueno, ustedes díganos cuáles son como las únicas series o películas que pueden ver en español, que la verdad sí son muy pocas, hay que ser sinceros. Y ustedes coméntanos cuál es la que pues pueden soportar e incluso les gusta. Insisto, creo que todo el mundo va a decir Los Simpsons. Y
Los Años Maravillosos.
Ah, que es la misma español. Que es la misma voz del hombre que siempre hace a Bruce Willis.
Ajá. Pero eso sí lo detectas. Esa es muy buena.
Hay un actor que hace siempre a Bruce Willis, a Will Smith.
A Will Smith.
A Jim Carrey.
Ajá.
Y por. Ah, ya George Clooney.
Sí, siempre.
Es como una voz un poco suavecita. Digo, sí, George Clooney no habla así, vaya.
Pero bueno. Pues ahí está. Vamos a una pausa y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, bienvenidos al podcast número 3 de Filmsteria. Yo soy Josué Corro.
Yo soy Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, como mejor me conocen.
Y vamos a pasar a lo siguiente. En el podcast pasado dejé mi participación en un cliffhanger chafísima, como The Walking Dead.
Como de The Walking Dead.
Es muy penoso, sí.
Lo que vas a confesar.
Pero lo tengo que decir porque ha sido un día muy negro para mí. Bastante triste. Eliminaron al Barcelona de la Champions. Lloré, sufrí.
Viene de negro, de hecho.
Vengo de negro.
Y eso es raro en él.
Casualmente fue un muy mal error en la mañana, pero aquí les va. Tiene que ver con algo que hablaremos en el segundo bloque. Y que también, hay que recordarlo, Cristina Vales no está. Está en Acapulco. Al ratito haremos enlace con ella. Y bueno, no me da pena, pero yo fui Boy Scout. Fui un niño Boy Scout, la verdad. Y esto lo confieso, no solamente para... No para que se burlen, pero
superoso.
Lo van a hacer, no pasa nada. Los ñoñazos de los
super
Boy Scouts.
Ñoño.
Sino porque los Boy Scouts son un poco basados en el libro de la selva.
A ver, ese es un dato que yo no sabía y no entiendo. ¿Cómo está esa relación entre el libro de la selva, película que obviamente se va a estrenar este fin de semana, como ustedes seguramente saben, en un... Pues es remake, técnicamente hablando, de aquel clásico de Disney y que ya había sido llevado al cine anteriormente, creo que por ahí de los 40 o algo así, y que ahora está obviamente con todo este tema del CGI y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta historia tiene que ver con los Scouts?
No tengo la más remota idea cómo fue que surgió, pero los líderes de la manada, sí, si no lo conocen, se llaman igual que los personajes del libro de la selva.
No,
entonces estaba Kela, Bagheera, Balú. Y no me acuerdo de muchos, pero...
¿Tú quisiste ir a los Scouts o tu mamá te envió? Pues porque yo, según yo, los scouts es así como de, ya no aguanto al niñito en verano aquí dando lata y lo mandas a los scouts para que los papás puedan descansar y no sé.
Preguntas cuando ya sabes la respuesta. O sea, no creo que haya un niño que diga, sí, mis sueños
eran los scouts. ¿Quién sabe, Josué? No sé. Yo sí te veo como que, ah, yo quiero hacer tiendas de campaña con tres palos.
No, ahorita no puedo seguir la naturaleza, todo me da alergia, odio acampar. O sea, a lo mejor fue algo que dejó ese trauma. Pero así se llamaban los...
¿Pero cuáles eran los nombres? A ver, yo ni siquiera me los...
O sea, Balú, Aquila, que es como el líder de la manada del lobo. Ajá. Balú, que es el oso. Bagheera, que es la pantera. Y son de los que me acuerdo, la verdad.
¿Y así te tenías que referir a ellos?
Claro, y ya no, acababa como la sesión y ya tenía el nombre normal. Hola, Alejandro. Hola, Josué. Pero en el momento eran ellos. Y sí, pues así pasaba. Incluso tenías como tus parchecitos. Ajá. Que a lo mejor hay alguien...
Como de Up.
Exacto.
Eran, como el niño gordito de
Up. Y eran como de lobos.
¿Y tú tenías tus parches?
Sí, claro, yo era el de la amarilla, era el primero. Porque llegué a ser como líder de mi cosa amarilla. No sé cómo, te juro, no me acuerdo cómo se llama.
Pero ¿y si te grababan?
Era el primero.
¿Te grababan los parches según lo que hacías?
O sí, sea, si eras buena persona te daban cosas. Sí, claro que es así, no pasa nada. Y lástima que Moonrise Kingdom no salió cuando era niño, porque lo he dicho con mucho, mucho orgullo que era.
Ahora entendí por qué tu fandom por Moonrise Kingdom.
No, no es por eso. Moonrise Kingdom es una joya. Lo voy a decir. Si los niños de Moonrise Kingdom hubieran seguido juntos para toda la vida, hubieran protagonizado la película de amor de Michael Haneke. Siempre lo dije.
¡Ay!
Siempre lo dije. Y bueno, pero volviendo al punto.
No, vamos a hablar de trailers, que esta semana se estrenaron muchísimos trailers nuevos, pero hay uno que nos va a detener. Yo creo que nos vamos a llevar dos vlogs o no sé qué vamos a hacer.
No, no creo que quepa tanto.
No creo que quepa tanto. No, pero sí, ¿no? Star Wars, Rogue One. De plano, se nada.
Completamente intrascendente.
A mí, a ver, aquí va el comentario que seguramente me va a ganar muchos haters nuevos o reciclar antiguos. Me gustó en general, me gustó que Diego Luna no diga nada, pero ya estuvo, bueno, siento que ya es un poco formulaico el tema de, otra vez vamos a poner una chica al centro del tema y ella va a ser el tambor batiente de todo el asunto. Lo hicieron ¿cómo se llama? En el episodio 7. Y bueno, evidentemente Rey va a ser la protagonista de los siguientes dos episodios que nos faltan o los que vengan, ya no sabemos. Y en este caso, que es el primer spin-off que está, porque mucha gente está confundida y decía dónde está Rey y demás, este Rogue One sucede antes de episodio 4, entre 3 y el 4. Y lo que nos va a narrar es cómo los rebeldes se hacen de los planos para destruir la Estrella de la Muerte.
¿Sabes qué?
Que nos habían dicho.
Eso es muy bueno, porque necesitamos saber quién fue el maldito ingeniero que hizo la peor Estrella de la Muerte. O sea, acuérdate que es con un solo disparo de Luke,
sí,
que destruye una cosa que eran como ocho tamaño de 8 veces la Tierra.
Sí.
O sea, dime con qué.
O sea, no, y que además escuela, el mismo flow viene 3 veces, o sea, bueno, 2 veces.
Ah, claro.
Más. O sea, en la segunda Estrella de la Muerte y en la super mega estrellota de la muerte, que es exactamente lo mismo.
Sí, apuesto que el ingeniero no va a estar ahí, seguramente estudió por correspondencia. Por
pero bueno, está estrella. Vimos, por ejemplo, que está Mon Mothma, o ¿cómo se llama? Sí, la pues es general, o no sé.
Sí, sí.
¿No? Que se ve igualita. Algo que al parecer es Palpatine. O el general este que estaba vestido como militar.
Ajá, con
que
en una realidad, capa blanca.
Sí, con una capa blanca. Y bueno, pues está esta chica que es Felicity Jones. Y la verdad es que a mí me gustó, sobre todo porque, bueno, también yo no sabía que salía
Diego Luna,
no, Forrest Whitaker. Está padre que esté
Ghost Dog ahí.
No, es un gran actor. Y Diego Luna, pues quién sabe qué hará, porque en este primer teaser, que en realidad es un teaser, pues no es un trailer, pues no dice mucho. Yo sí me emocioné, perdón. O sea, sé que no debiera porque me pasó.
Hablamos de fanboys en el primer programa. Estás
de Star Wars. De Star Wars no lo niego. O sea, yo sí soy bien, pero, o sea, episodio 7 no me gustó.
¿Te faneaste cuando fue esa de la caricatura, el ataque de los clones?
No tanto. Pero este se ve mejor, o sea, sí hay.
Pero yo también creo lo mismo, se me hizo como la misma fórmula. Felicity Jones es guapa, entonces es como una gran ventaja. Diego Luna está padre para atacar otro mercado.
Y pensar Forrest que Whitaker empezó
está increíble, que también, o sea, también
pensar que Diego Luna empezó en las novelas, o sea, sí se puede llegar todo a algún lado superar, empezando desde las novelas.
Y había, no sé si se que había como un guerrero, no sé si es Jedi, porque no puede haber Jedi, se supone.
Ah, ajá.
Pero es
con
como
una espada normal.
No, queda como
samurai,
como ninja.
¿No? Ajá.
Bueno, como
ajá,
un samurai, ajá, mejor dicho. Ajá. Entonces, otra vez lo está haciendo otra vez Disney, ¿no? Pongamos a la chica protagonista, sí, check. Pongamos ahora a alguien de minorías, Diego Luna, el latino, check. Otra minoría, un japonés, samurái, check.
Otra, negro. Y ese parece que es el sabio. Ese va a ser el Obi-Wan de aquí, al parecer. Exactamente.
O sea, como que, o sea, ¿qué más quiero?
Bueno, otro dato que nos hace pensar mal. Es el mismo director de la última Godzilla. Gareth Edwards, creo que se llama. Y recuerdan cómo, bueno, tú la odiaste también, yo la odié, y muchos la amaron y bla, bla, bla. Pero recuerden cómo en Godzilla el tema siempre fue nunca mostrar al monstruo, pero ya a niveles que eran ridículos. Y aquí no sabemos si pues sí va a haber batallas o no, o todo va a ser una bruma.
Pero no,
tremenda,
o sea, estuvo bien padre que estaban, o sea, luego que me gustó del trailer, estaban los AT-ATs en la sí. playa. Sí. Que también ya están explorando diferentes terrenos.
Y que se ven a nivel piso. O sea, sí, no los ves padre. Desde el lado, sino los ves como...
A mí lo que no me agrada es como... O sea, también de parte de la mística de Star Wars era esperar tanto tiempo por la película.
Crear... Ese es un buen
ahorita,
tema.
Ahorita, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a convertir en los nuevos superhéroes por amor del cielo? Esperemos que no.
No.
De que con cada verano o cada temporada fuerte que es invierno y verano se hagan películas.
Te tengo no noticias. O sea, los planes de Disney son... una película de Star Wars al menos al año.
Al mes ya.
O sea, bueno, o sea, al rato va a ser así. O sea, esta es de este año. El año que entra, pues ya es episodio 8. Al año siguiente es el spin-off de...
¿De Han Solo?
De Han Solo.
Que eso todavía no saben quién va a ser, ¿verdad?
Pues no, todavía no han dicho. Luego viene, pues ya, episodio, etcétera. O sea, Disney va a ordeñar la vaca porque pues le costó un chorro. Y sí, le está dando muchos, muchos dividendos. Pero bueno, vamos a ver. Yo por lo pronto, pues ya caí. Van a tener mi dinero.
¿Ven? ¿Hay algo peor que ser scout? Es ser fanboy de Star Wars. ¿Ven? Se los dijimos.
Híjole, bueno.
Pues va, vamos a un pequeño corte y regresamos con la llamada acapulqueña a Cristina Vales.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo. Dixo. Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de los estrenos. Bueno, ya hablamos del Libro de la Selva con Chris Vales vía remota. Y la otra película que también se estrena este fin de semana, que llega un poco tarde, pero la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y además es una película que vale mucho verla en el cine. Sé que ya anda por ahí.
Ah, el mega
con
remoto,
su,
¿no?
Ajá, con su pirata favorito es muy probable que ya haya algo. Pero la verdad es que se estarían perdiendo de una gran experiencia si no la ven en el cine. Y estamos hablando de Cloverfield. Bueno, esto que se llama 10 Cloverfield Lane, en español Avenida Cloverfield 10, que es una especie de secuela y no tanto de la película que llevaba el mismo nombre, que era de mil... De no, ya era 2008.
La de Cloverfield fue 2008, justo.
2008. Y que en este caso... De entrada, mucha gente cree que es la secuela así directa, no tanto, en realidad es algo que sucede al mismo tiempo que la Cloverfield original, uno, dos, no hay esta cámara subjetiva.
No es fan footage, por fin.
No es fan footage, que yo creo que esa era la queja más sonada de o la crítica más sonada de aquella película. Esta es una película completamente diferente y que digamos que trae el nombre Cloverfield sí como una estrategia de mercado y que en sí misma es también un spoiler. Porque, bueno, ¿de qué va la película? Son tres personajes que están encerrados en un búnker de estos que hace la gente para los ataques nucleares. Está por ahí el personaje de... se me fue, John Goodman, que tiene a estos dos adolescentes ahí atrapados, pero en realidad lo que les dice es que los salvó de algo que está sucediendo allá afuera, que está matando a mucha gente y que pues deberían de agradecerle, ¿no? Acaba de llegar esta chica que pues es Ramona Flowers, alias Elizabeth...
Elizabeth Winstead.
Mary Elizabeth Winstead, que ella es la que no le cree nada a este hombre, y está otro chico que tiene el brazo roto y que pues él confirma la historia de él, que es básicamente esa. Algo hay allá afuera, lleva a la chica porque la encontró sin querer y pues nadie se mueve de ahí. En ese búnker hay de todo, o sea, hay comida, hay agua, hay oxígeno, hay incluso películas en VHS y juegos de mesa, una gran rocola, y la consigna es: no nos vamos a mover de aquí por lo menos 2 años, tenemos hasta 2 años para vivir. Y pues así vamos a estar porque allá abajo algo está pasando, que se está muriendo mucha gente. Obviamente la chica no cree nada y va a intentar hacer algo y va a intentar descubrir qué es lo que hay afuera, qué es lo que está pasando en el exterior. Y de ahí va la película. No necesitan saber nada más. Hay un póster por ahí que está en los parabuses que sí es un poco un spoiler. Pero vamos, si la película se llama Cloverfield, pues ¿qué creen que está allá afuera?
O sea, nada más yo voy a preguntar porque no la vi. ¿Te explica qué es el monstruo que llegó en la primera? No.
Hay 20,000 cosas que no te explican. Incluso de lo que yo acabo de decir, hay 20,000 cosas que no te van a explicar. Y está bien. O sea, no te sientes engañado por eso. No estás pensando, ay, el guión me está... le falta esto y esto y esto. No, o sea...
Y me acuerdo que Cloverfield fue un gran, gran fenómeno en esa época. Porque había como... lo que hizo J.J. Abrams, como estaba en esta época el apogeo de Lost. Toda esa parte de los misterios. Era hasta como el... ya había filmado incluso Misión Imposible 3.
Sí.
Entonces, ya era como el nuevo Midas, ¿no? Entonces empezó a sacar como pequeñas, como pistas de lo que iba a tratar la película en internet. Lo sacaba a través como... creo que eran como ejemplos de campañas virales. Y al final creo que la película, los primeros... que sean la primera mitad, es espectacular.
Sí. Sobre todo por esta tensión que creaba del tema de... vamos a ver una invasión alienígena, pero desde el punto de vista de un hombre común. O sea, la gente estaba en una fiesta y de repente se iba la luz, temblaba, nadie sabía nada, en las noticias no sabían exactamente qué. Sí, esa parte de tensión de la crisis que está sucediendo en el momento era muy bien manejada.
Yo siempre pensé que era como esta esencia de las películas de terror de los 70, en la cual no era fan footage, pero era muy similar. Es decir, que era como tragedias que le pasaban tal cual a gente común. No, que después ya todo se cambió, que nada, sean adolescentes, jariosos. No, aquí era
todos
cualquiera.
Con una cámara grabando.
Y creo que eso fue bastante padre de lo que ocurrió en 2008 con esa película. Entonces, esta, por ejemplo, más misterio, más suspenso.
Mucho más terror. Misterio. Hay terror en ciertos momentos, pero es más un thriller de tensión. Un thriller del tipo Who Done It. O sea, nadie sabe exactamente quién está diciendo la verdad. El personaje de John Goodman, John Goodman como actor, es el que lleva toda la película. Bueno, Mary Elizabeth también está muy bien, pero la verdad es que todo esto vale mucho la pena por John Goodman, que desgraciadamente la película llega muy pronto a cartelera. Bueno, se estrenó muy pronto en Estados Unidos como para que la recuerden en la Academia el año que entra para las nominaciones. Si le echan ganitas, yo creo que si mínimo la nominación se la debe de ganar. Lo hace espectacular. Y sí tiene este tema, a diferencia del anterior, que todo era los ambientes abiertos, locaciones abiertas, muchos personajes, mucho corredero, gritadero, etcétera. Aquí toda es la tensión que puede haber incluso en los silencios.
En algún momento sí saltas así un poquito del asiento, gritaste.
Sí, sí, hay muchos momentos en los que sí brincas, pero que están bien manejados. Sí, sí, sí.
O sea, pero a nivel que Conjuring...
A lo mejor un poco. O sea, sí son trucos, que al final lo ves, son trucos, pero caen con muy buen timing. Caen con muy buen timing.
Entonces estamos reviviendo una nueva generación de terror. O sea,
sí, más tirado al thriller, pero sí.
O sea, por ejemplo, también con Babadook me volví loco.
Ah, bueno, no, es muy diferente a Babadook, pero sí vas a tener tus N momentos donde sí vas a brincar. Y también, bueno, la única crítica que yo sí le daría es que rumbo al final, creo que la película se convierte en otra cosa. Entonces, no termina de convencerme mucho el final, pero todo el viaje, la verdad es que vale mucho la pena.
Ah, o sea, pues mira, ahí está.
El único punto que yo tendría sería
familiar, ya dimos Libro de la Selva.
Ya dimos Cloverfield.
De parejitas, es esta.
Sí, totalmente. Es película para que lleven a la novia. Y además, o sea, les va a gustar y va a haber momentos para que la abracen y todo el rollo.
Y a ver, en un minuto, la película ñoña de la semana, ¿cuál es?
No, pues no es ñoña, la verdad es que
no,
está
de arte,
bien. Tampoco, lo que pasa es que está muy mal vendida. Estamos hablando de cierto que es una película que sí está situada en la frontera, que habla, o bueno, su tema es un grupo de mojados donde va Gael, que además Gael se llama, creo que Moisés o algo así, entonces imagínense. Y que al momento de cruzar, pues el pollero ahí se les pierde, etcétera, y en el desierto, no sé exactamente a qué altura, pero bueno, o qué desierto, llega un tipo que es este cuate, el que le hacía de comedian en Watchmen y que sale en...
Negan, Jeffrey Dean Morgan.
Exacto. Llega con un rifle y pues los empieza a cazar, literalmente. Entonces... la película, pues la han querido vender como un asunto de la migración, etcétera, etcétera. Es una película de acción. Y es una película de acción bien hecha. O sea, llena de clichés, sí, pero está muy bien hecha. Jonás Cuarón, yo creo que sí, ya está. O sea, bueno, ya tiene muy bien plantado sus pies en Hollywood y podría hacer cosas ya más tiradas hacia Hollywood y menos con esta onda disque social.
Esto es la revelación del mes. No puedo creer que hayas dicho eso.
Sí, es una buena película. Y Gael está muy bien y los dos están muy bien. Y hay tensión. A los 5 minutos ya planteó la situación, ya hay tensión. Y es simplemente dejarlo rodar.
Yo vi el tráiler y así, si soy sincero, ya estoy un poco harto de ese tipo. Ya, sin nombre bien. Ajuela de Oro bien. Ya, por favor, ya hay miles más de temáticas que nada más hablar de.
Es que no habla de eso. Pero, o sea, podría haber sido en la frontera de un lugar de Star Wars y que se enfrentan dos monos.
¿Ven? Otra vez Star Wars, ya basta.
No, bueno, pensándolo en llevarlo a otro lado. O sea, la verdad es que no es una película de migración, es otra cosa.
Muy bien.
Pero bueno, pues bueno, ahí están las tres recomendaciones de este fin de semana. Y tenemos boletos que los tenemos que regalar rápidamente. No, bueno, a ver, tenemos dos películas, dos estrenos. Uno es Before I Wake, que aquí me parece que le pusieron. No es Insomnia, creo que le pusieron Somnia o algo por el estilo. Y que es una película de terror donde sale el chavito este de Room, no me acuerdo de su nombre, que él es un huérfano que lo adoptan en una familia donde se les murió el hijo. Y pues ya se imaginarán qué pasará cuando se va al cuarto de ese niño.
O sea, es como inteligencia artificial un poco.
Pues un poco, pero en clave de terror muy cañona. Y después también tenemos otra película que se llama Eye in the Sky. Aquí la verdad es que no me acuerdo cómo le pusieron. Pero es esta película donde sale Helen Mirren, Enemigo Invisible. Que es tiene que ver con un asunto de guerra y de cómo el gobierno de los Estados Unidos está empezando a usar los drones para atacar y demás. El tema es que las dos películas son el mismo día, es decir, el próximo jueves, entonces van a tener que decidirse por una o por otra. Pero entonces, igual que lo hicimos la vez pasada, simplemente mándenos un correo a filmsteria@gmail.com y en ambos casos díganos nada más qué película quieren ir a ver.
Y que respondan, dijeron Boo o quien entienda esa broma, porque hablamos de los Simpsons hace rato, se va a llevar esos.
Ok, va, perfecto, dijeron me gusta eso.
O...
Exacto.
Está muy difícil.
¿Quién completa? Yo digo que no. Si son fans de.
No, ¿qué pasó?
No saben allá. Dejamos esa u otra. No sé. Bueno, vamos a ver cómo va. Y si no, pues.
Las cambiamos.
En la cuenta de Filmsteria la cambiamos. Pero a ver, quien complete esta frase. Ya dijimos que es de los Simpsons. Entonces creo que está muy fácil. Dijeron Boo o. Entonces se van a esta premiere que es el jueves próximo. Before I Wake, por un lado, Insomnia. Y por otro lado, Espías
desde
Eye in the Sky, la fabulosa película de los drones con Helen Mirren, Enemigo Invisible se llama. Entonces, bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que la próxima semana ya esté por aquí Chris Vales y que nos cuente qué tal estuvo Acapulco y todo eso. Y hablaremos de la nueva película de los Coen.
Ah, claro, ya es así.
Sí.
Sí.
Sí, esa sí, esperamos que la veamos todos al unísono para que podamos comentarla completo. Bueno, redes sociales.
@ Filmsteria, que es el mismo de este podcast. Y la mía, Josué-Corro.
@ El Salón Rojo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias. Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.